Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las diferentes plataformas del mostrador. Tal como están viendo, hoy día estoy conectada con el rector de la Universidad de la Frontera, una de las principales casas de estudio de la región de la Araucanía, el rector Eduardo Ebel. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias por conectarse con nosotros para esta conversación.
Muy buenas tardes, señora Francisca. Es un gusto de conectarme a la plataforma del Mostrador, diario que lo leo constantemente.
Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, tal como le comentaba antes de comenzar a grabar, inevitablemente tenemos que partir esta conversación aludiendo un poco de la contingencia en la zona, en la región de la Araucanía. Usted como rector y la universidad también son actores muy relevantes respecto a las relaciones al interior del territorio. Y me gustaría partir por ahí. ¿Cuál es su lectura respecto a cómo han ido evolucionando las relaciones con el pueblo mapuche? A propósito de todo lo que ha pasado con el estado de excepción, el plan Buen Vivir que ha buscado implementar el gobierno, el debate constitucional, son varios elementos que se suman hoy día al trabajo también que ustedes han llevado adelante en términos de mejorar las relaciones y avanzar en el diálogo.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Es algo que estamos en continuo diálogo con todo el gobierno universitario, con los académicos, los funcionarios, también con los estudiantes. Nosotros somos una universidad pública, estatal, laica, inclusiva. Y la verdad es que la relación con el pueblo mapuche es desde que se inició la universidad y desde ese entonces siempre hemos tenido una relación permanente. Con el pueblo mapuche, aproximadamente el 30% de nuestros estudiantes son de origen mapuche y en ese contexto nosotros siempre relacionándonos con el territorio y evidentemente muchos programas, muchas carreras, muchos internados y prácticas profesionales están insertas en el mundo mapuche, por lo tanto nuestra relación es bastante fluida y continua. Tenemos dos predios experimentales con los cuales también nuestra relación con ellos ha sido permanentemente en pro de que la universidad entregue sus capacidades al mundo mapuche que rodea nuestros predios. Por lo tanto, la relación en ese contexto es bastante fluida, digamos. Ahora, evidentemente, no podemos desconocer que existe una contingencia bastante importante, en algunos momentos bastante severa, digamos, pero ese es un tema prácticamente nacional, político, en que nosotros, a través del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, también nos relacionamos con este mundo. Y bueno, la estrategia más fecunda ha sido mantener siempre el diálogo con el mundo mapuche, con las personas que nos toca interactuar. Por lo tanto, nuestra experiencia también, no solamente a través de Nansen, sino que es una estrategia propia de la universidad, en que nosotros siempre pensamos que la vía de avanzar en esta temática siempre tiene que ser el diálogo. Pero bueno, se han dado las cosas de forma distinta, en que evidentemente han habido expresiones tremendamente violentas hacia el mundo productivo de nuestra región. Y evidentemente nosotros estamos francamente en contra de todas estas manifestaciones de violencia. Por lo tanto, el trabajo que hemos hecho de esta labor pedagógica por los diálogos, por la paz, a través de Alfredo Zamudio, ha sido tremendamente importante y productiva. Hemos capacitado cerca de 1.000 personas en esta estrategia de diálogo que realmente bueno, son personas relevantes en el mundo local en que siempre hemos tratado de ir avanzando en esa línea.
Y en términos concretos, este avance de materialización de estrategias de diálogo junto con el Centro Nansen, más allá de la formación de personas, ¿en qué más se ha traducido? ¿Cómo podríamos explicar este trabajo a la gente que no está muy familiarizada con lo que están haciendo ustedes ahí?
A nosotros nos interesa, nosotros no somos, así, Nansen no es un mediador, no es un articulador, sino que realmente a nosotros nos interesa que en forma transversal nosotros practiquemos más la escucha que dar indicaciones. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros hemos hecho un diagnóstico en que aquí hay una deuda histórica que tenemos que ver cómo la saldamos, especialmente en la recuperación de tierras y otras actividades. Pero nosotros no vamos a interceder en el tema, digamos, de poner las personas enfrente para poder de esa manera seguir avanzando. Nos interesa principalmente el poder conversar en una forma distinta, en una actitud de escuchar mucho, sin tipo de restricciones, ser muy honesto y de esa manera ir acercando los mundos, en que es una estrategia a largo plazo, es una estrategia que ya ha sido probada en otros conflictos, como por ejemplo la guerra de los Balcanes, el tema de Afganistán, en el tema de Colombia, y realmente ha sido bastante productivo. Por lo tanto, esta es una inversión a largo plazo.
Y a propósito de las cosas, de los debates que se dan más a largo plazo, ¿cómo al interior de la UFRO también han experimentado todo lo que tiene que ver con el debate constitucional, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? ¿Cómo eso lo han interiorizado a través de la educación, de la casa de estudios, de los debates internos? ¿Cómo lo han incorporado?
Sí, bueno, nosotros tenemos también aquí abogados constitucionalistas que se han preocupado de levantar diálogos con personajes relevantes y hemos tocado la mayoría de los temas constitucionales que se han discutido en el proceso constitucional que ya se cerró, que en este momento estamos a 10 días de la votación. Y evidentemente hemos tocado los temas educacionales, salud, previsión, seguridad, el tema intercultural, la plurinacionalidad, y en general ha sido bastante frecuentado especialmente por estudiantes. La gente joven ha estado muy cercana a este tipo de actividades. Y yo creo que lo que yo también he manifestado en varias partes, en columnas, en que lo que aquí interesa es que realmente el día 4 de septiembre se vote en forma informada. Es decir, eso yo creo que es lo más relevante, más que dar alguna recomendación. Y yo como jefe de servicio de una universidad pública, la verdad es que no me compete, y no me corresponde emitir alguna opinión sobre una de las dos opciones, digamos.
Sí, por supuesto. Es que como sabemos, independientemente del resultado que se vaya a dar el 4 de septiembre, la transición constitucional o el debate constitucional va a continuar de todas maneras.
De todas maneras. Y
De
en ese sentido, sí que estamos nosotros disponibles, independiente quién gane y independiente cuál va a ser la estrategia de continuar, ya sea la prueba o el rechazo, la universidad siempre va a estar disponible a entregar su opinión en forma técnica, en forma no política, sino que qué es lo que es lo mejor para el país.
Perfecto. Ahora entrando en otras materias, también en relativo a lo que ha instalado hoy día el debate constitucional y que tiene que ver con el ámbito de la educación, ¿no? Esto de avanzar en materia de gratuidad, del fortalecimiento de la educación pública. ¿Cómo ustedes también han estado abordando este debate y su evaluación de la implementación de gratuidad? ¿Cómo seguir avanzando también al respecto? ¿Qué opinión tienen en relación a este tema?
Sí, bueno, eso es también es una muy buena pregunta. Yo creo que una de las políticas públicas más relevantes que se ha generado dentro de la educación ha sido la gratuidad, pero la gratuidad también ha correspondido a un sector, digamos, que es la educación privada. Y realmente a nosotros también lo que nosotros hemos visto, digamos que las universidades públicas han sido tratadas como una universidad privada y eso nosotros no estamos muy de acuerdo, sino que de qué manera, y lo hemos preguntado especialmente en los diálogos con el ministro de Educación y con la subsecretaria, que dicho sea de paso ha sido muy facilitadora en todos estos diálogos. ¿De qué manera el Estado se hace cargo de sus universidades? Y en ese sentido, evidentemente, lo que aparece ahí en la Constitución es que pone en valor la educación pública. Y eso yo creo que para nosotros es bastante importante. Ahora, con respecto a la gratuidad, bueno, hay un elemento fundamental en que la gratuidad, nosotros tenemos aproximadamente el 60% de nuestros estudiantes con gratuidad, o 61%. Y el tema está en que la gratuidad, por el artículo 108 de la ley de universidades, la gratuidad se pierde después de que han pasado la cantidad de años del currículum. Por lo tanto, no le da ninguna posibilidad al estudiante a eventualmente, por diferentes razones, yo estoy hablando, por ejemplo, del estallido social, la pandemia. Las condiciones precarias de nuestros estudiantes, nosotros tenemos 6 de cada 10 estudiantes están un poco, casi en el nivel de la línea de la pobreza, digamos, y que la posibilidad que, digamos, fracase en un año es muy alta. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, tanto como el Consorcio de Universidades del Estado como el GNUE, es que exista un N más 1, es decir, si una carrera tiene 5 años, por lo menos tener un año adicional, y eso es lo que estamos nosotros discutiendo con los parlamentarios para poder cambiar ese aspecto de la ley. Lo otro que, la verdad, un sueño, digamos, para mí, sería que las universidades del Estado tengan una gratuidad total, así el 100% de nuestros estudiantes tuvieran gratuidad total, porque realmente nosotros atendemos a los estudiantes más vulnerables del país.
¿Y cómo proyecta o cómo ve el camino de esa aspiración?
Yo creo que una gratuidad de un 100% no lo veo muy cercano, pero sí yo creo que existe una sensibilidad por parte de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación. Veo cierta sensibilidad con respecto a este tema, digamos, con respecto a incorporar un año más a la gratuidad, porque en el fondo, si una carrera tiene 5 años, el sexto año sí que tiene que serlo, la idea es que la mitad la paguen con el CAE y la otra mitad la suma la universidad. Ahora, si un estudiante lleva 5 años estudiando en gratuidad, es muy difícil, por razones económicas incluso de la familia, puedan pagar un sexto año. Por lo tanto, eso es un motivo de movilizaciones, de descontento, de estallido, de revuelta, y yo creo que en ese sentido el Estado se tiene que hacer cargo de ese sector, de ese otro año adicional, así dependiendo de la longitud de la carrera.
Perfecto. Rector, y ahora ya como para ir cerrando, bueno, su universidad se ubica en una de las regiones más vulnerables del país y precisamente la UFRO se ha convertido en una de las universidades que impulsa de una manera bastante contundente el tema de la movilidad social, ¿no? ¿Cuál es la lectura que usted hace respecto a eso, a la realidad territorial de región, respecto a la vulnerabilidad que existe? También el porcentaje de matrícula que tienen de estudiantes con ascendencia mapuche, está todo muy relacionado en relación al debate mismo que están llevando la Araucanía. ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que el tema, lo que más nos interesa es que la universidad, y en general eso a nivel país, a nivel mundial, el estudiar produce la movilidad social más efectiva. Y nosotros estamos en el tercer lugar a nivel nacional, según un estudio de la Universidad de Diego Portales, estamos en el tercer lugar de mayor movilidad social en los estudiantes. Y eso lo hacemos con una universidad que tenga un pregrado que sea absolutamente pertinente con competencias que también puedan desarrollarse en la región. En segundo lugar, hay un posgrado que tiene gran cantidad de programas, tanto de doctorado, magísteres, especialidades. Una investigación que también sea centrada en que esa investigación tenga el sentido de mejorar la calidad de vida de las personas de aquí, de la región, Y en ese sentido es una investigación bastante consciente con el territorio. Y también la vinculación con el medio, tenemos, digamos, grandes lazos con toda la región. Y esta rectoría, yo estoy empezando el segundo periodo de rector, ha puesto realmente en valor lo que significa la territorialidad, es decir, preocuparnos también del territorio. Nos interesa la internacionalización, nos interesa hablar con, tener relaciones y convenios con múltiples universidades a nivel mundial, pero el territorio para nosotros es realmente lo fundamental. Entonces, en ese contexto, yo creo que los indicadores que tiene la Universidad de la Frontera son realmente relevantes. Para la región, para el país, estamos dentro de las 10 mejores universidades de Chile. Tenemos un plan de desarrollo estratégico en que están insertos todos estos objetivos estratégicos y creo que ha sido tremendamente fructífero para nuestra universidad tener estos indicadores para así apoyar el desarrollo de la región y también del país.
Perfecto, rector. ¿Algo más que le gustaría agregar en relación a los proyectos que están impulsando a nivel universitario?
Sí, yo creo que, mire, un solo aspecto adicional, que en este nuevo periodo nosotros hemos puesto seis pilares fundamentales, pero solamente me quiero referir a uno solo, que es el primer pilar, que son los aspectos transversales de la universidad. Y ahí estamos muy preocupados por todo lo que significa la equidad de género. Nosotros hemos levantado una dirección de equidad de género, tenemos un protocolo de prevención de abuso y maltrato de género, tenemos una política de género que ahora obviamente hay que bajarla, ¿no es cierto? Especialmente bajarla a los currículum también, en que realmente el tema de género sea tocado en todas las carreras, en todas las, no en todas las asignaturas, pero por lo menos en todas las carreras. El otro tema es la interculturalidad y ahí creo que estamos al debe con una política que la vamos a empezar a trabajar ahora, una política de interculturalidad en que también todos los aspectos, digamos, de los estudiantes que vengan de pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, puedan sentirse también cómodos. Elevando sus tradiciones ancestrales y también el idioma, digamos. Y en ese sentido también estamos trabajando. Lo otro es nuestra relación con el territorio en todos los aspectos, así la relación también con el gobierno regional, con los municipios, con las juntas de vecinos, pero también preocuparnos realmente seriamente del territorio. Y poder ofrecer el territorio es bien difícil de poderlo definir, digamos, qué es lo que, si nosotros en la Araucanía o el país, pero bueno, especialmente estoy hablando de nuestra región.
Sus pilares que están llevando adelante como casa de estudios, como universidad, están muy en línea también con el debate país que estamos llevando adelante, así que espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad para seguir conversando, ya luego con los resultados de plebiscito en manos para saber cómo se proyecta el país, particularmente el trabajo territorial que están llevando adelante de la región de la Araucanía. Así que, rector, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
Gracias, Francisca, por su interacción con esta universidad que es regional. Normalmente nos cuesta llegar a la capital en diferentes tipos de situaciones, pero muy agradecido por su entrevista y esperemos que realmente le sirva al país de qué es lo que está haciendo la Universidad de la Frontera para el desarrollo tanto de la región y del país en general.
Sin duda. Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Thank you.